Bienvenidos al Jam Session de Money Talks, un espacio dedicado a la reflexión sobre inversiones, finanzas, política, libros, música y estilo de vida para empezar la semana con mucha energía, buenas ideas y las sugerencias de nuestros hosts, Luis, Walter y Francisco.
Y bueno, muchachos, no está Luis, nos está acompañando Alan. Muchas gracias, Alan, por acompañarnos. Sin duda, es mejor co-host que el anterior. No, es broma, Luis.
El co-host anterior se fue a conspirar a Suiza a destruir al mundo, güey.
Exacto. Ahorita exacto.
Enfrente de un caldero, dándole vueltas a una pócima mágica
para que algo se rompa.
Para que algo se rompa.
Por fin.
A ver. Pero si bueno, yo
les tengo una buena noticia porque, pues, o sea, este mercado, pues ya sabemos, el S&P se cayó, las tecnológicas se cayeron, Katie Woods, sus fondos se cayeron, su confianza no se cayó. Pero pues bueno, la buena noticia es que después de que el Standard & Poor's cae mucho, un año, la buena noticia es que lo que puede hacer el siguiente año es subir mucho. O sea, generalmente no, después de que cae mucho no tiene un desempeño lateral, o sea, de un dígito, digamos, de moverse 5 para arriba o 5 para abajo. La buena noticia es que o sube mucho o baja muchísimo. Entonces, podemos estar tranquilos porque o vamos a ganar mucho dinero o vamos a perder mucho más dinero.
Es malo.
Hay que hacerse traders de opciones entonces, güey. O sea, hay que aprender matemáticas. Se le estás poniendo muy cabrón a la gente, güey.
No. Es más complicado de lo que creen. No es tan fácil. O sea, parece muy sencillo hacer lo que hace Spitznagel, que es tail risk y trading en opciones, pero no, es bastante complejo. Como dices, tienes que aprender muchas matemáticas que, pues ahorita en un mundo post-COVID, donde la gente en secundaria y preparatoria pues se le olvidó multiplicar y sumar, pues lo veo un poco complicado.
Oye, pero entonces a lo mejor el COVID va a ser bueno para los mercados financieros en el largo plazo, güey. Porque si la gente no sabe matemáticas, porque perdió 2 años por COVID, güey, entonces no van a poder hacer trading de opciones y por ende el sistema financiero va a ser más estable, güey, porque no va a haber especulación, güey.
Los grandes beneficios del COVID.
¿Crees? O sea, pero igual si no saben sumar, multiplicar y dividir, pues van a terminar comprando acciones tipo YOLO, porque pues no van a poder hacer un discounted cash flow.
O puro bono. Que no hay que descontar, hay que descontarlo por 1.001, que básicamente es quitarle 1% para cada año. Digo, obviamente teoría de límites es distinto, pero no sé, ¿no? O sea, no sé.
Pues pero sí, ¿no habían dicho ya ustedes en sus pronósticos que iba a subir 10% con 40% de probabilidad? Yo me quedé con eso ya tranquilo.
Tú quédate con eso. Si 10% con 40% de probabilidad es como lo más. Es nuestro pronóstico de base, güey.
Exacto, ya no tengo que sumar ni multiplicar, nada.
Nada, güey, solamente relax. Sumarle 10% por 0.4, o sea, 4%, güey.
También ya si me da COVID estoy muy tranquilo, nada que hacer.
Oye, no, pero hablando de matemáticas y física cuántica en los mercados, güey, yo sí soy un ferviente creyente de que de que haber traído la física a los mercados le hizo más daño que bien a la disciplina, güey.
Sí, sin duda.
Uh-huh. Y que a lo mejor lo que necesitamos entender es biología. Porque al final de cuentas los mercados son como un ecosistema en el que hay diferentes jugadores con diferentes incentivos, con diferentes formas de presionar. Es más un ecosistema que un sistema de física. O sea, es más, o sea, el trader funciona distinto que un inversionista de largo plazo. O sea, que para entender cómo funciona cada actor del mercado, tienes que entender más cómo funciona un ecosistema, cómo funciona un sistema de biodiversidad que un sistema de física cuántica. Porque el sistema de física cuántica asume que el átomo siempre se va a volver igual, que el protón siempre se va a volver igual, y no. O sea, al final reaccionas distinto en función de quién eres. Es más como un ecosistema, güey.
Pero como quiera está imposible de modelar eso, ¿no?
Sí, un ecosistema no lo puedes modelar, o sea, es demasiado
Ajá, o
complejo.
sea, necesitarías conocer como los incentivos de cada participante del ecosistema. Está imposible.
Sí, es inmodelable.
Pero es que, o sea, ¿qué tal que sí creen que es como un ecosistema, pero como lo que hacen en Springfield, que tienen una plaga, no me acuerdo si de lagartijas o de palomas o algo así, que se descontrola, entonces luego traen iguanas que se coman a las palomas y luego dicen, no, pues no importa, cuando tengamos plaga de iguanas, pues traemos gorilas que se coman las iguanas, y luego pues va a llegar el frío invierno y pues va a matar a los gorilas, entonces.
Y luego llega, no llega ni el frío y los goles no se reproducen. Sí. Está el Santa Fe Institute, que se dedica a modelar todas estas cosas a base de juegos y en base a un montón de cosas. Hay un libro muy bueno del Santa Fe Institute en Nuevo México, que en el nombre lleva la penitencia. Porque Nuevo México es el estado más pobre de Estados Unidos. O sea, desde el nombre empezaron mal, güey.
Yo voy más por tu teoría de que, pues o sea, deberíamos de aplicar más teorías, pues sí, de pedagógicas y de cuidado de niños al mercado, porque, pues al final de cuentas, si le das apalancamiento a la gente y, pues distintas herramientas, entre comillas, pues o sea, es muy probable que la mayoría las termine usando en su contra.
Pero, por ejemplo, lo que decían de la física, pues me imagino que también era algo natural, ¿no? Que iba a llegar como las aplicaciones al mundo financiero. O sea, no sé si es como parte simplemente como de una evolución, digamos.
Pues pues más bien es como una intención o un deseo de poder medir y calcular todo, ¿no?
Claro, sí. Sí, aunque sea por física o por biología, pero en realidad no se puede, ¿no?
Sí,
Pues sí.
los que intentan, o sea, el deseo de la física, pues al final pues es todo lo que intentaron los que hacen teoría de opciones, de intentarlo hacer predecible, ¿no? O sea, y a ver, todo lo que es teoría de opciones, pues es muy admirable, porque Black, Merton, Schatz, lo que en realidad hacían era, sus tesis de doctorados eran intentar predecir cómo se veían las partículas en el vacío, y esa es la tesis que está haciendo un underpinning de todo lo que es teoría de opciones y, por ende, pues al final de todo el mercado. Porque pues teoría de opciones pues es lo que te da una idea de cómo se van moviendo los mercados. Y digo, al final pues tiene sus falencias de que está basado en la distribución normal, etcétera, pero es muy admirable. Pero yo, el problema que tengo con todo eso, con todo ese andamiaje, es que de ahí extrapolan a cómo se mueven los mercados, ¿no? Entonces empiezan a hacer supuestos de que es en base a un movimiento instantáneo siguiente. O sea, obvian que hay actores con diferentes horizontes temporales. Un supuesto implícito también es que hay una aversión al riesgo estándar, una aversión al riesgo común. Y pues todos esos supuestos caen. Pero al intentar hacerlo biológico y al intentar hacerlo iterativo, si bien es más complejo, y al final la complejidad pues es un problema computacional. Es un problema que se resuelve con, pues ahora sí que con circuitos y que con transistores y que con corriente eléctrica.
Pero
Empiezas a simular escenarios, empiezas a simular un montón de cosas y se vuelve, si bien es verdad que no se puede modelar como tal, se vuelve más realista. Ajá.
es que o sea, el problema principal, creo yo, que no sé nada, pero con lo poco que he leído, es que están tratando de aplicar, o sea, con todo esto de usar un modelo que te dice cómo se van a mover las partículas, usarlo para saber cómo se van a mover los precios de las acciones. O sea, yo creo que el tema justo es que se están usando instrumentos para medir cosas que no miden. O sea, se están usando modelos estadísticos para medir cosas medio cristán, que pues ya hemos hablado de cosas que están en el dominio medio cristán, que pues es la estatura. Pues la gente va a medir en promedio 1,60 y pues sí, habrá gente 30 centímetros más alta o incluso 60 o más baja, pero nunca va a haber una persona que mida 2 kilómetros o 1 centímetro, ¿no? O sea, eso no se puede. Y o sea, se está usando un modelo para altura, para un fenómeno como, pues las ventas de libros, ¿no? O sea, ¿cuántos libros puede vender un autor? Pues los que sea, o sea, ahí no hay límites de cuántos libros puede alcanzar un bestseller o cuánta riqueza puede acumular una persona. O sea, pues realmente ahí no hay límite y se están usando herramientas que no son. Yo creo que ese es el problema de todo eso, y creo que por eso dices que la física, bueno, que usar modelos de física pues le ha hecho más daño al mundo financiero, que bien, ¿no? Porque, o sea, bien lo dice Taleb, que ya sé que van a decir como friego,
Regalías, regalías, se vienen las regalías, se vienen las regalías.
pero no sé si lo voy a decir bien, pero, o sea, dice que mientras puede ser sabio, medir los riesgos que vas a tomar, no, o to más tomar riesgos que puedes medir, pues puede ser, o sea, pues sí puede ser tonto, medir los riesgos que tomas. O sea, una cosa es tomar los riesgos que sí puedes medir, y otra cosa es medir los riesgos que tomas, que pues realmente pues son, no, 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 pues es algo que no se puede, ¿no? Porque estás utilizando herramientas matemáticas o físicas que pues no aplican para medir el comportamiento de pues sí, que una persona un trader en Hong Kong te quiebre el banco más grande de de Inglaterra, ¿no? El banco más antiguo.
Pero es que no va a haber herramientas para eso, ¿no?
Exacto.
O sea, y no creo que sea un poco, como dice Paco, una cuestión de capacidad computacional, ¿no? No creo que cuando tengamos computadoras cuánticas o, no sé, en 100, 200 años, sí puedas terminar modelando como a cada participante del mercado con sus propios incentivos, motivaciones y ver qué es lo que va a hacer como para tratar de pronosticar o entender hacia dónde va, ¿no?
No, pero a ver, o sea, y esto existe ya. Hay modelos de la gente que estudia biodiversidad y que estudia ecosistemas, que estudia lo que pasa si desaparece una especie, ¿no? O sea, hay gente que, o sea, puedes estudiar lo que pasa si desaparecen los pájaros en una selva. Y entonces, pues ya empiezas a ver que, no sé, que los lobos empiezan a crecer exponencialmente y que eso te genera un montón de cosas. Eso se puede modelar ya al día de hoy. O sea, hay computadoras que ya te modelan cuestiones iterativas en caso de que desaparezca un actor del juego o que se vuelva chiquito. Eso se puede programar ya. Y es verdad que no puedes programar a todos los actores, pero pues sí puede, o sea, supongo que puedes empezar a modelar qué pasa si desaparecen, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si desaparecen los market makers. O sea, ¿qué
No,
pasa?
pues se seca la liquidez,
Se
¿no?
saca la liquidez y pues ahí puedes empezar. Y a ver, evidentemente es un problema porque un poco lo que programas como parámetro se vuelve tu resultado, que es un problema que tienes, por ejemplo, con los modelos de. Que yo siempre los molesto a mis amigos que hacen DSG, modelos de equilibrio general. Lo que programan como parámetros termina siendo el resultado. Entonces, eso, ahí está Alan ya con su taza de Monitox.
Cierto. Ya. Todos los modelos están rotos. Olvídenlo.
Todos los modelos
Se
están
acabó
rotos.
la conversación.
Bueno, ya cambio de tema. Cambio de tema. Todos los modelos están rotos. No le hagan caso a la física. Hizo un papel muy importante en los años 60, 70, pero llevamos 50 años sin saber qué vamos a hacer. Entonces, ya cambio de tema.
Pues estuvo, digo, yo ni siquiera sabía quién era Andrew Tate. Pero estuvo
Ah,
interesante, ¿no? Lo que
sí.
pasó.
Sí, yo tampoco lo conocía, pero.
O sea, digo, me dio risa porque, bueno, es un pues, ex boxeador o ex kickboxer, que pues luego se hizo influencer o algo así, pero se peleó con Greta Thunberg, donde empezó a tuitear que estaba llenando su Ferrari y que tenía 8 coches de altas emisiones, etcétera. Greta Thunberg le respondió, pues le respondió algo muy inteligente, la verdad. Hay una seña que está haciendo opco, con sus dedos simulando algo pequeño.
Le dijo pito chico, básicamente.
básicamente, y le dijo que pues no le importaba quién fuera él. Pero bueno, pues al parecer a Andrew Tate lo molestó esto, lo molestó, se molestó e hizo un video contestándole a Greta Thunberg, bastante tonto el video, pero lo que se me hizo curioso es que lo estaban buscando en Rumania
Sí, por tráfico de blancas.
por tráfico de personas, sí, por trata de blancas, o sea, algo serio, no, no me estoy riendo de eso. Pero de lo que me estoy riendo es que pues, la policía romana no daba con él y gracias a que hizo un video para responderle a Greta Thunberg algo que pues no le debió de darle importancia. La policía, en el video se ve que le llevan unas pizzas y pues la policía romana nada más se fijó que esas pizzas eran de una pizzería de Rumania y dijeron, ah, pues sí está aquí, entonces vamos a hacer una redada en las posibles ubicaciones que tenemos sospecha porque sí está aquí. No le pudieron llevar esa pizza de
Pizza romana
Rumania
en otro país del mundo.
a otro
Claro.
lado. Y pues no sé, se me hizo chistoso. Yo me metí a ver todo eso porque vi un meme de Mari Patel de Interestelar, donde se ve Matthew McConaughey atrás del librero. Llorando para que su yo del pasado no haga algo. Y ponía Andrew Tate, llorando por hacer el video de Greta. Pero no sé, se me hizo algo, chistoso, ¿no? Algo que, pues no sé si Andrew Tate hubiera podido modelar o no. Que pues lo iban a arrestar, que pues si es culpable, qué bueno. Pero que lo iban a arrestar por hacer un video de vendetta, por hacer una pataleta en Twitter y pues por mostrar unas pizzas, ¿no?
Convengamos que si te está persiguiendo la justicia, hacer un video tuyo no es muy inteligente, güey.
De acuerdo.
Y pues
Pero
está
¿por
bien, ¿eh?
qué?
Dale, dale, Adán, perdón, te interrumpí.
No, es que iba a preguntar, lo que no sé es por qué fue que Andrew Tate le mandó eso a Greta. O sea, ¿ya traían algo de atrás o nada más se le ocurrió mandárselo a Greta porque sí?
Creo que es una figura polémica, o sea, a simple vista, pues pareciera que es un imbécil y pues que quería molestar. No, no sé si hay algo atrás, que si ya traían algo o simplemente es por, pues sí, porque le gusta hacerla de payaso y hacer polémica, ¿no?
Sí, claro, sí, pues con Greta obviamente iba a hacerlo, ¿no?
No, creo que fue de buenas a primeras. O sea, creo que el güey realmente hizo un video
Sí.
de sus 33 coches de lujo, etiquetó a Greta Thunberg. Greta Thunberg le dijo, eres un pito chico, básicamente, palabras más, palabras menos, eso fue lo que le dijo. Y luego este güey le respondió con un video comiéndose unas pizzas, como dice Walter, pues las pizzas tenían una dirección de Rumania, o se vio que le entregaban las pizzas, o las pizzas eran claramente una marca rumana. Pero pues el vato de buenas a primeras, o sea, ahora sí que, ajá, fue demasiado fortuito, o sea, no sé, o sea, es lo que yo no entiendo de la gente que tuitea discurso de odio, o sea, ¿cuál es el incentivo, güey? O sea, ¿cuál es el, en qué momento, o sea, entiendo hacer un video presumiendo tus 30 coches, eso lo puedo dimensionar. ¿En qué momento etiquetar a Greta Thunberg se vuelve una buena idea? O sea, ¿cuál es la ganancia marginal en términos de followers o de dólares en el que etiquetar a Greta es?
Pues no lo sé, o sea, a ver, aquí nos hemos burlado de Greta Thunberg,
Sí, no, mil veces.
Ajá, pero, o sea, sí, no, no, discurso de odio. No, no sé, no, no, no sé, no sé qué ganancia tenga ser un,
Y más
sí,
si sabes que estás
un.
buscado por la justicia, porque a ver, claramente el tipo, o sea, tiene 30 coches de lujo, claramente tiene dinero, claramente tiene abogados que le pasan tips, claramente sabe que tiene acusaciones por tráfico de personas. O sea, ¿en qué momento se vuelve buena idea? O sea, ya olvídate de lo de Greta Thunberg, ¿en qué momento se vuelve una buena idea saber que, o
Pero
sea,
pues
en
está
qué
de moda no
hacen
hacerle caso a tus abogados, está de moda ignorar a tus abogados como Sam
como
Bankman,
Sam
¿no?
Bankman? Claro. Otro que recibió a una influencer en su casa y se le filtró la conversación en el New York Post y ya el New York Post es un tabloide gringo tipo el Alarma en México y el New York Post de Sam Bankman recibió una sexy finfluencer en su casa y no sabemos qué pasó, o sea, pero pues sí, o sea, supongo que en algún, o sea, es una prueba más de la decadencia de las instituciones, ¿no? Antes la gente por lo menos escuchaba a sus abogados. Ahora ni eso. Yo creo que Sam no tiene salida ya, ¿no?
Nah, ese me va a acabar en la cárcel.
Sí, no, no veo cómo la libre.
Sí, va a acabar en la cárcel. Va a
Sí,
acabar.
pues ya después de que lo han echado de cabeza, sí, parece. Yo quiero ver cuánto va a ser la sentencia o son 8 cargos, ¿no? O sea, si de
Seis y
cuántos
dos.
lo encuentran culpable, y pues a ver, ¿no? O sea, porque también si lo declaran culpable pero solo de un cargo y pues es el que tiene la sentencia menor, pues también sería como una. Pues un escenario positivo para él y un escenario negativo para la gente que le metió su lana a FTX, ¿no?
Yo
Sí. Bueno,
pensaría que a él
que.
le conviene, perdón, Walter, declararse culpable, ¿no? O
Sí, eso sería lo mejor, o sea,
sea, me
declararse
imagino que
culpable
con
y.
eso le quitan años, ¿no?
Lo que le conviene a él es declararse culpable y acusar de algo creíble a CZ, el del otro crypto exchange, el de su competidor. O sea, eso sería el cierre perfecto de la telenovela, que Sam Bankman se declare culpable de algo por términos de una sentencia reducida y que eche de cabeza a su competidor, a CZ, que es el del crypto exchange más grande del mundo, que fue el que intentó comprar a FTX. Eso será lo mejor.
Lo intentó comprarlo o lo intentó hundir y lo logró.
Lo que tú comentas es muy importante porque lo intentó hundir, sacó un tweet diciendo FTX es un fraude. Ahí fue cuando hubo corrida en FTX. CZ lo intentó comprar, o al menos hizo la finta de que lo intentó comprar. No lo compró, y de ahí fue cuando FTX se cayó. Pero sí, o sea, si yo fuera Sam Bankman, estaría intentando colaborar con la justicia para echar de cabeza a CZ. Pero pues ahí sí ya, si se cae el exchange más grande de cripto, pues ahí sí ya, cripto es una. Ayer me peleé con un cripto, o sea, estoy de muy mal humor.
Ah, cuenta, cuenta.
Estoy muy molesto con esta persona y conmigo mismo por haberme salido de mis casillas, pero estoy de muy mal humor en general, pero creo que ayer me di cuenta de que todo esto del halving es un fraude. Porque este vato que es minero no me pudo responder a una pregunta que desde mi perspectiva es muy sencilla. El halving se puede referir a tres cosas: a la dificultad para minar, al número de bitcoins disponibles para minar o a la posibilidad de sacar esos bitcoins. O sea, que se vuelva, que esa dificultad que va subiendo exponencialmente con el tiempo se vuelva despredecible. Y no me pudo responder a cuál de las tres se refiere. Son tres cosas sutilmente distintas, pero que no
Es
me
que se
pudo.
refiere a las tres, güey. O
Chinguen a
sea,
su madre. Voy por un café, güey.
no, 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 no,
No, es lo que me dijo este güey. Ya estoy, voy por un café, ahorita vengo,
bueno.
güey.
No, güey.
Ya
Bueno.
lo hiciste enojar, Walter.
Sí, ya se enojó, ya se enojó. Pero bueno, no, no, no sé qué hayas visto en las noticias o cosas últimamente, Alan, pero. Yo vi algo de Zero Hedge que me reafirma la necesidad de que chequemos, pues, de que hagamos poquita validación antes de propagar información, porque, por ejemplo, pone pone Ciro Hedge que para el Foro Económico Mundial para Davos 2023 del World Economic Forum puso que habían cancelado Twitter, que estaban censurando Twitter y que el Foro Económico Mundial pues te ponía que podías seguir Davos en Facebook, LinkedIn, Instagram, en TikTok, en Weibo, también en WeChat, pero que ya no ponían Twitter. Y pues con esto Ciro Hedge pues empieza a hacer el fake news de que, y de hecho te pone un link, Ciro Hedge en su noticia, de un link al World Economic Forum de cómo seguir Davos 2023. Y lo único que tenías que hacer para ver si era fake news o no, pues era meterte a este link de cómo seguir Davos. Y la primer plataforma que sale de cómo seguir Davos para 2023 en social media es Twitter. O sea, entonces, creo que, o sea, solo me llamó la atención. Es una de las razones por las cuales creo que Ciro Hedge, pues es muy creativo en hacer headlines llamativos, amarillistas y controversiales, pero por eso no me tomo, pues sí, por eso no me tomo en serio nada de lo que publica Ciro Hedge, aunque sí ha publiqué, he visto cosas interesantes, pero pues un 1%, y casi. Pues sí, muchas cosas son solamente controversiales, ¿no? Pero, o sea, me llama la atención cómo esta noticia de que el Foro Económico canceló Twitter, y pues no es cierto, ¿no? O sea, nada más te metes a su página y la primer plataforma que te dicen cómo seguir Davos es Twitter. Pero creo que la gente no hace nada de fact-checking, ¿no?
Nada,
No, no,
güey.
yo.
O sea, yo siento que con redes sociales parece que es una competencia por ver quién publica primero, ¿no? Entonces siento que eso no te da tiempo justamente de hacer fact-checking, ¿no? Porque nada más quiere decir como que, ah, ahí está, rápido, ¿no? Yo fui de los primeros que lo dije ya. Y como dices, o sea, esto es ridículo porque eso es una noticia que se ve que ni siquiera le dio clic al link como para ver que lo que estaba poniendo no era cierto.
Sí, ¿no? Como varios medios internacionales, serios, entre comillas, que publicaban noticias del Deforma, ¿no?
Claro.
Sí, creo que El País, o sea, y más de una vez llegó a publicar notas del Deforma, como si fueran cosas reales, ¿no? Pero
Sí.
bueno, ya regresó Paco. Sí, son las tres cosas,
Ah, yo pensé que iban a hablar de ese tema mientras estabas jugando y no, o
güey.
sea, lo esperaste adrede para que ya regresara, güey.
O sea, pero ¿qué tiene, güey? O sea, ¿por qué te enojas, güey? O sea, X, güey. Pues sí, o sea.
Por eso estoy muy molesto conmigo mismo, porque me molesté por una cosa que es una idiotez, pero
Ajá, o sea, la culpa es tuya, güey. O sea.
enganchaste, Paco.
O sea,
Sí.
generalmente un cripto bro te puede decir muchas tonterías, pero pues.
Pero esta es básica, o sea, es como, o sea, como que el halving como que es en lo que se basa muchísimas cosas del cripto y que no sepan en realidad qué es. O sea, y precisamente porque no saben qué es, de ahí se van a agarrar, porque por lo que yo entiendo, una vez que se minen todos los cripto, los mineros, que son los que mantienen viva la red, no tienen razón de existir. Y no es que
Es
los
que no,
mineros...
siempre van a existir, pero no, nadie, ningún, ninguna persona, ningún cripto bro, que los cripto bros con los que hablo me caen bien y saben mucho de muchas cosas, pero ninguno me ha sabido contestar eso. O sea, porque eso lo pone Taleb en su black paper de cripto, de Bitcoin, donde justo él dice que el valor del Bitcoin es cero porque una vez que los mineros no tengan incentivos para minar,
No es que se acaben
pues
las bitcoins por minar, ajá, la red.
la red se cae. Y nadie me ha podido, pues sí, nadie me ha podido resolver ese punto que creo que es muy válido. Pero se supone que siempre va, mira, se supone que siempre va a haber mineros, pero, o sea, aquí es donde sí parece o sea, tiene semejanzas con un Ponzi, o con algo extraño, O sea, creo que primero, o sea, minabas o sea, con tu computadora, minabas un bloque y te daba 64 bitcoins. Llegó el halving, y pues se fue a
Sí, menos
32, luego a
32, así, bla,
16.
bla, bla, bla. Eso es una cosa que el halving puede significar.
Entonces cada vez, o sea, esa recompensa se va haciendo más pequeña. Entonces,
Eso es
¿qué
un...
implica eso? Que necesitas, o sea, si antes con una computadora
Minabas
generabas,
64,
aparte es
necesitas
muy,
2.
ahora necesitas dos, y luego necesitas 4 y luego 8. Entonces, bueno, este es una complejidad, pues porque sí, pero lo que piensan ellos, lo que piensan los maxis, es que, o sea, va a llegar un punto, creo que ya está minado el 90 o el 90 y tantos por ciento de Bitcoin, pero como la dificultad crece exponencialmente, pues para sacar el último 1% o el último 5%, o sea, como va a ser tan difícil, pero ellos lo justifican, no sé cómo, y es como una referencia circular, porque el Bitcoin va a valer millones de dólares, o sea, el argumento de Katie Woods. Entonces, como el Bitcoin va a estar carísimo, pues para minar 0.25 de Bitcoin, o no sé cuánto va a ser la unidad mínima que vayas a poder minar de Bitcoin,
Se
pues tú vas a
rentabiliza.
estar feliz, con el mejor equipo de cómputo del mundo, porque pues ese 0.25 de Bitcoin pues va a valer en sí mismo solo millones de dólares, ¿no? Y por la dificultad, pues prácticamente nunca terminas de minarlo, o sea, minas el 99.97%, y pues ahí tienes el incentivo de los mineros. Pero, pues
Eso
eso,
es
o sea.
asintótico, eso es su argumento, o sea, el argumento, porque eso es distinto a lo que yo oí ayer. O sea, lo que yo oí ayer ni siquiera era algo coherente, porque no pueden distinguir entre esto, si el halving se refiere a dificultad para minar, bitcoins disponibles o bitcoins que quedan por minar, porque son dos cosas distintas, o sea, no lo
Es que
podían.
tiene razón, o sea, está relacionado, no es lo mismo. El halving nada más es que la recompensa se va a la mitad, y pues bueno, sí, o sea, creo que quedó muy simple. Me voy a colgar una medalla porque creo que te lo expliqué mucho mejor que tu cripto bro. Pues si antes necesitabas una compu para 64 bitcoins, pues en el primer halving necesitas dos, y luego en el segundo pues necesitas cuatro. Y luego en el que sigue 8. Entonces, pues eso, que no es el halving, aumentó la dificultad por el halving. Y pues también, como vas sacando más criptos de las 21 millones disponibles, no sé por qué 21 millones, el efecto del halving, pues sí, es que hay menos Bitcoin debajo de la superficie, ¿no? Bueno, en el encriptado.
Sí. Yo creo que se van a
X.
inventar una mamá, porque los bitcoins, los mineros son los que mantienen la red viva. Entonces, la red no puede, o sea, tienen que seguir minando. O sea,
Tienen.
va a ser asintótico hasta el fin de los tiempos, pero esa propia asintoticidad va a llegar un momento en el que sea rentable, no sea rentable para la mayoría de los mineros.
Es que ahorita no es rentable, güey. O sea,
Ahorita.
hay mineros, o sea, desde hace meses no es rentable, güey.
Hay
O sea,
minteros
lo
más.
asombroso es que no se haya roto, porque hay mineros públicos, o sea, hay empresas que se
Sí,
dedican al
listadas.
minado y están listadas en Canadá y en Nueva York. O sea, lo asombroso es que no se hayan roto y que de hecho sus finanzas están sanas porque ellos sí son rentables porque tienen acceso a electricidad muy barata,
Muy barata.
energía muy, muy barata, y por eso son rentables. Pero pues tu cripto bro de la vuelta de la esquina,
No sé.
o el cripto bro de tu edificio que lo está haciendo en su sala colgado de unos diablitos, pues bueno, él es rentable porque está robando la luz, pero alguien que esté en su recibo de luz, pues no le está saliendo, no le está, le sale carísimo. Pero pues ahí tienes dos opciones, y se crea una paradoja. O dejas de minar y tomas tu pérdida, tus lágrimas y tu desilusión Sí. Y tu fracaso, y te tragas tu fracaso,
Y te
o
mudas a
dices,
un país en el que no hay
no,
extradición.
no, yo, o dices, no, yo voy a ser el cripto bro, cripto miner que aguante, y cuando se limpien, los débiles, ya voy a ser rentable yo. Entonces están creando una paradoja donde entre más gente haya haciendo esto, pues más se hacen daño porque encarecen la extracción de un Bitcoin. Pero bueno,
Luego, esa
ya.
es otra cosa que a mí también me pone muy de malas de la gente de cripto, que es que no entienden entre fuentes y usos de energía. O sea, una de las cosas que decían es de no, 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 no. Es que cripto, si bien es muy intenso en energía, va a ayudar a las energías renovables, porque como tienen que estar minando permanentemente,
Pero
entonces
¿cómo? O
ellos.
sea, ¿por qué va a ayudar, güey?
El argumento es que como ellos generan la electricidad, al minar están generando electricidad, eso es lo que va a hacer que le dé estabilidad a la red eléctrica y que es lo que va a hacer que las energías renovables sean limpias. O sea, como tienen que estar usando electricidad permanentemente, eso es lo que va a reducir la intermitencia de las energías renovables como solar y viento. Pero ahí lo que yo, o sea, es que no entienden entre usos y fuentes. O sea, generar Bitcoin es un uso. Y si bien es verdad
Exacto.
que, y si bien es verdad que pues sí, al ellos tener demanda, alguien va a tener que generar esa electricidad. De ahí no sigue que esa electricidad va a venir de una fuente renovable y no sigue forzosamente que van a reducir la intermitencia. Entonces, o sea, no sé, como que, o sea, ayer, y digo, ayer se me puse de muy mal humor, y sigo de mal humor.
Ah, oye, hablando de catástrofes y desastres, me puse a buscar, digo, tampoco lo hice de forma muy intensa, pero me puse a buscar qué onda con los Hunger Stones, con las piedras del hambre, que
Sí.
resurgieron en agosto, estas piedras en los ríos europeos donde decías, si me ves llora, porque viene la sequía, pero tú has visto algo, Paco, o sea, siguen al descubierto. Ya se taparon, porque yo nada más encontré que pues la típica noticia catastrofista que 2023 iba a ser peor.
No, o sea, a ver, ha llovido. Ya se cubrieron las piedras del hambre, pero no, no, no. O sea, todo lo que es hidro va a sufrir el año que entra. No ha llovido en Europa, en Estados Unidos no ha llovido lo suficiente como para hacer un replenishment de los grandes ríos. Y
O sea,
hablando de
ya se taparon las piedras del hambre, pero pues por el temporal, pero no es tan bueno y pueden volver a salir
van a
el
salir.
año que entra.
Van a salir, eso es un hecho. O sea, van a salir. O sea, porque no llovió lo suficiente como para compensar el faltante de los años anteriores.
Bueno, pues otra razón más para no modelar. Creo que alguien nos comentó en Twitter algo muy interesante sobre los links del ya han pasado, donde en las preguntas nos decían que pues, si no puedes modelar. Pues qué hacer, ¿no? Y Luis dijo que heurísticas. Y se me hizo interesante el comentario que entonces la gente vieja,
Así.
son sabios pues, por todas las heurísticas que traen, ¿no? O sea, y porque esas heurísticas los llevaron a sobrevivir, ¿no? Porque también vi un punto interesante de Taleb, que no es que la gente grande sea averso al riesgo, porque está ese mito de que entre más joven eres, pues más riesgo deberías de tomar, porque conforme te vas haciendo viejo, te vas haciendo averso al riesgo. Y el punto se me hizo muy interesante porque no es que la gente grande sea averso al riesgo, es que muy probablemente la mayoría, el 99%, de gente grande que siguió tomando muchos riesgos, que siguieron siendo buscadores de riesgo, pues terminaron de cerillos en el supermercado, o los aplastó una piedra de un volcán, o no sobrevivieron, que ese es el punto. Entonces, no es que la gente grande sea aversa al riesgo, sino que los que son aversos al riesgo son los que
Sobrevivieron.
llegan a ser gente grande. Ajá, son los que sobreviven en mayoría, ¿no? Entonces se me hizo interesante el punto. Pero bueno, no sé si sea momento de pasar a preguntas o traigan otro tema.
¿Tú cómo andas, Andal Alan?
Sí, no, bien, bien, bien.
Está. Pues vamos a preguntas de la audiencia, que aquí tenemos un par.
Te las va
Déjame.
a contestar Alan.
Sí, que las
Ay,
conteste Alan.
caray.
Ajá. Tenemos un par de preguntas de la audiencia. Una es de Toro Azul, que dice: tenemos dos preguntas nada más. ¿Qué se necesita para participar en el mercado de capitales? O sea, la verdad es que ¿qué se necesita como estudiante para trabajar en el mercado de capitales? ¿Qué recomendación le dan a algún estudiante para trabajar en el mercado de capitales? Yo nunca
Pues
trabajé en el mercado de capitales, entonces yo no tengo recomendaciones.
saquen la figura de la MIB,
Ok.
y pues hagan networking con gente que trabaja en el mercado de capitales, y pues no sé, es lo único que se me ocurre.
A mí también. Y la otra pregunta que tenemos es de Luis: ¿cuál creen que será el Super Bowl de esta temporada? Walter, tú
No
no
está
sigues
Luis
en.
González, yo no puedo decir
Pésima
nada.
pregunta.
No sé si Alan.
No, no. Si quieren, platicamos de fútbol, pero de americano.
Pues mala suerte,
González les va a
carnal.
contestar.
Que lo conteste Luis después.
Sí, no, yo no sé, pero yo de hecho no sigo americano, pero el otro día fui a comer a casa de un amigo que él sí lo sigue y puso un partido de los 49 y al parecer se lesionó el quarterback titular y pusieron uno que le dicen Mr. Irrelevant. O sea, porque fue como creo que fue el último pick del draft, y no hizo nada en colegial, entonces ya es Mr. Irrelevant, entonces no sé quién vaya a ganar. Pero la verdad me daría muchísimo gusto que ganara Mr. Irrelevant el Supertazón y que llegara él. Entonces, este año yo voy con los 49. No tengo idea de qué estoy hablando, pero me gustaría que ganara Mr. Irrelevant. De
No, ni idea de
recomendaciones de la
americano.
audiencia, ¿eh?
No, de americano ni idea, pero
Sí, no, no, yo lo seguía antes, pero ahora ya no, pero sí, que gane Mr. Irrelevant.
pues de fútbol,
Recomendación.
hablando, perdón, de noticias, pues murió Pelé, ¿no? Eso fue lo más relevante de la semana.
Sí. Murió Pelé. De recomendaciones tenemos a David, que nos mandó tres series: White Lotus, que según él es la mejor serie en la historia. Luego nos recomendó Tulsa King y luego un cuarto escalón más abajo, The First Lady. Yo no he visto ninguna, pero son recomendaciones de David y David tiene muy buen gusto, entonces pues véanla. No sé si ustedes vieron alguna de esas tres.
Y no.
Ok. Otra recomendación que llegó esta semana fue de Chelito, que nos recomendó leer a Pedro Páramo, también gran libro de la literatura mexicana. Si se dan a clavar con literatura mexicana, además de leer obviamente a Pedro Páramo y Juan Rulfo, yo recomiendo muchísimo el trabajo fotográfico de Juan Rulfo. Hay varios libros con sus fotografías. Su fotografía urbana en la Ciudad de México. Es muy recomendable y es un muy buen complemento a todo el ambiente rural de los dos libros de Pedro Páramo y El Llano en Llamas. O sea, la fotografía urbana de Juan Rulfo era de cuando el DF se estaba urbanizando. O sea, todavía alcanzas a ver el puente de Nonoalco, que es el que te saca al norte, con gente todavía con vacas y con bueyes, etcétera. O sea, es una crónica visual. Es a lo que voy, la labor fotográfica de Juan Rulfo.
¿Y esas fotos están en algún museo o más bien las
Hay
viste en
libros, hay
libros?
varios
Libros,
libros,
ya.
hay libros de las fotografías de Juan Rulfo y vale la pena tenerlos, ¿sí?
Vale.
Muy bien.
¿Tú no tienes recomendaciones? Bueno, yo
Recomendaciones.
tengo dos recomendaciones.
¿Tú, Alan, recomendaciones?
Sí, yo tengo una. Yo vi la película, se llama Jean Dillman. No sé si la han escuchado, es una película de Bélgica, de mediados de los 70s.
Okay.
Y ahorita como que tomó relevancia porque hay una lista de las mejores películas de toda la historia de una revista que se llama Sight and Sound, que sacan cada 10 años y acaba de salir a principios de diciembre. Y esta lista la hacen con base en las opiniones de directores, básicamente, ¿no? Y lo interesante es que esta lista la han venido haciendo, creo que desde los 50. La primera vez que hicieron esta encuesta salió la película de los ladrones de bicicletas como la mejor. Después salió Citizen Kane como, creo que 5 décadas seguidas, como la mejor. La última vez, en 2012, ya la había desbancado Vértigo. Y ahorita, en esta que acaba de salir, Jean Dillman subió como del lugar 35, algo así, al primero, que fue completamente sorpresivo, ¿no? Y bueno, hay bastante polémica, ¿no? Porque algunos dicen que, o sea, sí, realmente es como tan buena película, si sí tiene que ver porque ampliaron la muestra, etcétera. Pero yo creo que es muy buena película, ¿no? O sea, sí es recomendable. Es una película larga, dura 3 horas, es lenta, ¿no? No es para cualquier persona, definitivamente no es de acción, no son los Avengers, pero está buena, creo que vale la pena.
Eso que comentas, Alan, es muy importante porque, si bien entiendo, cada 10 años hay un censo que le hacen a cineastas, directores, etcétera, de cuál es la mejor película
Exacto.
de la historia, ¿no? Y
Sí.
obviamente, como la historia va avanzando, pues va cambiando los criterios de cada película. Y como tú comentas, el primer censo salió una película italiana que se llamaba Ladrones de Bicicleta, que trata pues de eso, de ladrones de bicicleta, y luego fue Citizen Kane por mucho tiempo, y eventualmente pues se fue desbancando Citizen Kane. Entonces, un poco lo que dice la lista también, no es tanto cuál es la mejor película de la historia, sino cómo va cambiando los criterios para definir una película de la historia.
Exacto, y cómo van cambiando los gustos también, ¿no?
Y en los últimos años lo que pasó también es que ampliaron la lista a 100. O sea, antes tenías que, o sea, antes solamente te revelaban las 10, el top 10. Ahora te
Sí.
revelan el top 100, con lo cual pues cambian los incentivos tanto del que hace la encuesta como del que responde para responder cuál es la mejor pregunta de la historia, la mejor película de la historia. O sea, un artículo muy bueno del, no me acuerdo si New York Times o New Yorker, pero ahí lo vamos a tuitear en el hilo. Con eso tú comentas. Yo no he visto esta de Jean Silman, pero pues sí, habrá que verla dado que es la mejor película de la historia según los críticos de cine de esta década, entonces habrá que darle la oportunidad.
Exacto.
Tomen drogas para no dormir por lo que nos estás contando. Pero sí la
Sí.
recomiendas, o sea, más allá de si o sea, más allá de si los críticos dicen que es la mejor o la peor película, tú sí la recomiendas, o sea,
Yo creo que está buena.
tú
Sí
sí
me
crees que está
gustó.
buena. ¿De
Sí.
qué trata? O sea, porque Ladrones de Bicicleta, el
Es.
título es claro, o sea, la trama es
Sí.
clara del título, son ladrones de bicicleta, o sea, vas a ver gente robando bicicletas.
Es la historia de una mujer que es viuda. Pues ella es muy perfeccionista. Entonces, lo que se ve durante las 3 horas son 3 días de su vida, 1 hora por cada día. Y bueno, al final sucede algo, ¿no? Que rompe con esa monotonía de los días.
Okay.
Y ya está, ¿no? No les digo más para no spoilearla. Yo creo que está buena, ¿no? Digo, definitivamente sí la vi justo porque estaba en primer lugar, quería ver de qué trataba. No puedo decir que para mí sea la mejor, digo, ya no soy crítico de cine, ni mucho menos, ¿no? Pero está buena. Sí vale
Okay.
la pena.
Okay, no le
Véanla.
echamos, no le echamos, no le echamos. Aunque Walter se quede dormido, pero no le echamos. No, yo Yo
Y
tengo dos
fíjate que
recomendaciones, ¿eh?
me recomendaron mucho la de El Faro, de William Dafoe y Batman, el nuevo Batman, se volvió Robert Pattinson.
Ajá.
No pude, güey. O sea, me han dicho que es muy buena, pero pues, la vi muy cansado y me quedé dormido. Pero bueno.
Está bien, está bien.
La puedes ver esa, Paco, y ya después subes en lista.
Exacto, la veo antes de subir para dormirme y luego la chale, en fin, todo mal. No, yo tengo dos recomendaciones. La primera es en el episodio pasado, en el de pronósticos para el año que entra, Luis mencionó que la economía mexicana ahorita puede caer por la teoría de los 1000 golpes, ¿no? Que son 1000 de los 1000 cortes de cuchillo.
Ajá.
Bueno, esa, la película no tiene nada que ver con lo que dijo Luis. Pero es una, el título es la versión francesa de los 1000 cortes de cuchillo, que es Le 400 coups, que es de los 400 golpes de
Ah,
Truffaut,
sí. Es
peliculón, que
buenísima, buenísima esa.
es muy buena película, que habla sobre un niño y no tiene nada que ver con la calle mexicana, pero bueno, la alusión a los 1000 golpes es los 400 golpes de Truffaut. Muy buena película. No me acuerdo si fue su primera, pero sin lugar a dudas fue la primera que le dio fama internacional. Entonces vean los Le 400 coups, los 400 golpes de Truffaut. No sé cómo se tradució al español, pero bueno, ahí está. Y la segunda recomendación es ahorita que estuve en la casa de Guadalajara con mi mamá, leí una edición chiquita, muy bonita, sobre los textos de Séneca, que se llama How to Die, Cómo Morir, que está en inglés, que es básicamente un extracto de todos los textos de Séneca en los que habla de cómo morir, de sus cartas, que vale mucho la pena, es muy buena introducción a la filosofía estoica. Si se quieren clavar con Séneca, yo les recomiendo muchísimo que empiecen con el podcast Literature and History, que tiene 6 programas. Dedicados a Séneca. Séneca fue un filósofo estoico muy importante. El estoicismo es muy importante para los financieros porque básicamente todo lo que dice Taleb es estoicismo reciclado y adaptado al siglo XXI. Y durante muchos siglos se pensaba que Séneca eran tres personas, porque Séneca tuvo tres trabajos. El primero era como administrador de torturas y de ejecuciones de muerte en la corte de Nerón. El segundo era de tutor de los hijos de los altos funcionarios del imperio. Y el tercero, que era lo que realmente le gustaba, era escribir obras de teatro y obras de filosofía con sus manuales. Y el cuarto trabajo, que pues no sé si era trabajo o no, era ir a las orgías de los emperadores, porque pues, ya si te toca firmar las sentencias de muerte, pues ya por lo menos que te inviten a las orgías. Y durante muchos siglos se pensaba que hubo tres Sénecas, porque eran tres personas con roles muy distintos. O sea, digo, supervisor de torturas, educador y dramaturgo. Eran tres, los historiadores no sabían que era la misma persona. Eventualmente se comprobó que los tres Sénecas eran un solo Séneca. Y en ese sentido, es muy importante leer sus obras porque te da la circularidad. Te da la circularidad y la tridimensionalidad de la persona, de cómo alguien que tiene un trabajo tan complejo, en un tiempo tan complejo, con tanta crueldad y con tanta decadencia, logró encontrarle cierto sentido a su vida y cierto consuelo a todo lo que le tocó ver y vivir e implementar. Entonces, hay que leer a Séneca.
Oye, Paco, y en resumen, ¿cómo hay que morir?
Es muy buen libro porque además, o sea, es un libro muy gringo, muy esquemático. Que además tiene las en el índice tiene los 6 pasos sobre cómo morir. Y déjame lo leo acá. Pero básicamente tienes que estar preparado, tienes que aceptarlo, tienes que aceptar que un día te vas a morir, tienes que prepararte para morir, no tienes que tener miedo, no tienes que tener lamentos, no tienes que irte con arrepentimientos, tienes que liberarte. Tienes que convertirte en una parte del todo y tienes que practicar lo que dices. Esos son básicamente los 6 pasos para morir de Séneca. Pero lean el libro, How to Die, está disponible en Amazon y en todas las plataformas, entonces vale mucho la pena.
Suena muy similar a lo que dice el budismo sobre cómo morir. Muy parecido.
Sí. Oye, ¿cómo abrió el mercado para saber si sacamos a Krishna o al torito?
Ah, a ver, no, saca a Krishna. Está cayendo, está deshaciendo el
Está
Santa
deshaciendo el
Rally
reverso.
de ayer. Y pues bueno, vamos a ver si en 2023 nos toca a Krishna o el Torito. Saca el Torito, güey, para empezar bien el año.
El torito de Jimmy, torito cusqueño de Jimmy.
Yo leí un artículo muy bueno que encontré por casualidad en LinkedIn, que lo vamos a poner en el hilo, sobre la manía de los tulipanes, de si realmente fue una crisis financiera o fue una crisis que no fue financiera, y pues hizo tanto revuelo, porque pues lo utilizaban, pues sí, pues digamos, los acomodados para burlarse de los nuevos ricos, y por eso hicieron un tanto revuelo. Pero el punto es que hay gente que dice que no fue una crisis financiera porque pues su colapso no tuvo efectos catastróficos, porque no se negoció tanto volumen de tulipanes, y digamos que el ascenso y caída de los precios más o menos de papel. Está interesante el artículo porque trae varias obras de arte, comenta un poquito. Si se han leído de La burbuja de los tulipanes, no es un artículo muy largo. Yo creo que está interesante leerlo. Y ya, pues ya se terminó la serie de HBO, His Dark Materials, basada en los libros. No me acuerdo el nombre del autor. Está interesante, quizás sea para gente más joven. Bueno, sé que nos escucha mucha gente joven, pero está, a mí me gustó la serie. Le tiran durísimo a la religión, o sea, sobre todo a la religión católica, pero me pareció, pues sí, bastante, bastante creativo cómo plantea su versión de fantasía. El autor de los libros, ¿no? Está bien hecha, me entretuvo. Si quieren ver algo no muy denso, entretenido, con algo de fantasía, pues está bueno.
¿Es una temporada?
Son tres.
Tres.
Sí, o sea, tardaron. Creo que 3 años en realizarlas o más. Pero sí, o sea, ya están las tres disponibles. Entonces ya pueden ver las tres.
Pero ese artículo de que la crisis de los tulipanes en realidad no fue crisis, me suena muchísimo a Luis, güey. O sea, como aunque algo se rompa, no están saciados, güey. O sea, el ejemplo paradigmático de burbuja, de crisis financiera, de caída sistémica, etcétera, comprobado histórica. Ahora resulta que no se cayó, que no fue crisis financiera, que el ejemplo que hemos estudiado de crisis financiera a lo largo del tiempo, que dice mi mamá
Es
que es de
que
donde no es.
justo menciona eso el autor del artículo, o sea que siempre que hay una burbuja, siempre que hay movimientos que se sospechan irracionales en el mercado, la referencia, o sea, la principal referencia es manía de los tulipanes, 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 tulipanes. Pero bueno, o sea, no es la primera vez que yo leo que alguien dice que
Que no estuvo tan difícil. Pues sí, güey, a ver, a 500 años de distancia nada está tan cabrón,
Mira, eso van
güey,
a, es que eso van
o
a. Pues sí, mira, es como los güeyes que dicen que la burbuja.com, que dicen, no, no fue burbuja. O sea, nomás se cayó 90%, pero no fue burbuja
porque
porque todo lo que
sobrevivieron.
usamos hoy en día es producto de la burbuja.com. Sí, estoy de acuerdo contigo.
La batalla de Salamina, pues sí, no estuvo tan cabrona, güey. Nomás se murieron 25 mil personas, güey. Pero pues sí, fue la que definió, güey, si Persia conquistaba Grecia o no, güey. O sea, claramente.
Pero ya somos 8.000 millones, ni pasó nada.
Exacto. Pero es que luego ese argumento le juega en contra a la gente, o sea, los que están a favor del agorero, a los agoreros del desastre, que dicen que no es o sea, que no se ha caído las cosas, lo que no entienden es que al final de cuentas la humanidad nunca se ha extinguido.
Exacto.
O sea, le dan argumento, o sea, no, inconscientemente no se dan cuenta de que es un argumento a favor del optimismo, güey. O sea, porque la humanidad nunca se extinguió.
Sí,
Entonces,
sí, sí. Fíjate
Eso
que,
de
bueno,
no,
o
no,
sea,
no, algo se
voy a hacer
tiene
este
que vivir algo
comentario.
más grande, al final
Es que
es
ellos
lo.
quieren algo más grande. Mira, estaba viendo una entrevista con Mark Spitznagel, o sea, que él debería ser el uber-bearish de todos los tiempos, porque pues él es creyente ferviente de la escuela monetarista austriaca, que pues ellos dicen que es la madre de todas las burbujas por la deuda. Entonces, Spitznagel vive de los crashes. O sea, de eso hace su agosto, porque tiene su fondo,
Sí, tail risk,
Universia,
que le
ajá,
apuesta a los tail, a los tail
su
risk, ¿no?
tail risk, que le ha ido bastante bien, pero, o sea, ni él es tan catastrofista, ni tan tan, o sea, estaba en una entrevista, estaba viendo una entrevista que le hicieron en Bloomberg a principios de año, y le decían, oye, pero tu estrategia de Black Swan, ¿cómo, o sea, si ¿sí te cubre, si dejan de funcionar las contrapartes, o sea, si todo se pone, si el sistema deja de funcionar
Si deja de haber
y
luz,
deja de haber
güey. O sea,
partes,
si volvemos a la edad de
y
piedra.
ya, o sea, y el güey les dijo, a ver, o sea, no se los dijo así, pero como que es lo que yo le entendí, a ver, o sea, si eso pasa, el dinero no va a servir, o sea, no hay nada
Da
te va a
igual.
cubrir de esto, o sea, de un Black Swan, no, no, nada, nada, no, nada va a servir, ni el oro, ni nada. O sea, vamos a regresar a madrearnos a nosotros mismos, no sé. Ya, total. O sea, mi punto es, sí, están atrapados en una circularidad de Krishna y Thanos, donde si se hace realidad su escenario de que algo se va a romper, ya, o sea, o no va a haber civilización, o no va a haber sistema, y no va a servir nada, ni el dinero, ni nada. Entonces, no, ni Spitznagel es tan, ni el que vive de los cracks es tan catastrofista.
Es
Pero bueno.
como, a mí los que me dan risa son los multimillonarios que hacen sus refugios anti, o sea, para este tipo de escenarios,
Ah,
¿no?
sí.
Refugios anti civilización y según ellos ya pagaron equipos SWATs para que tengan la seguridad contratada y ya pagaron mercenarios para que les cuiden sus refugios. Así de, güey, si eso llega a pasar, tus mercenarios van a ser los primeros en
En matarte,
matarte,
güey. Y ro en matarte, robarte tu búnker y todas las
y
provisiones que hay ahí.
sobrevivir.
Sí. Es que sí, no se dan cuenta de las paradojas, pero bueno.
En fin.
En fin, feliz 2023. Esperemos y no se rompa el sistema. Yo
Que
digo
no
que
se
ya se
acabe la
rompió lo que se
humanidad.
tenía que romper. Y pues bueno, déjenos 5 estrellas. Y no sé si quieren agregar algo más, Paco, Alan.
Alan.
No, pues muchas gracias por tenerme aquí. Un placer. La verdad es que siempre disfruto mucho escuchar el podcast y bueno, estar el día de hoy aquí de invitado. La verdad es que estoy muy contento. Muchas gracias.
No, hombre,
No,
Alan.
gracias por acompañarnos.
Gracias a ti y gracias por el excelente trabajo que haces en el Instituto Central. Y
Oh,
no lo
bueno.
comentamos y lo hicimos muy mal, pero Alan trabaja en el Banco de México, en la parte
Haciendo
de
modelos.
modelos que no funcionan, pero
No, no,
es
no.
chamba, es chamba.
Es chamba, es chamba. No, 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 pero o sea, tú estás en la parte de balance de pagos, ¿no? Por lo que puedo ver. Entonces, es una
Exacto.
parte muy importante.
Sí, más
Nos
bien
ayuda a entender.
estadísticas.
Nos ayuda a entender mejor lo que pasa en nuestro país y pues gracias por eso.
Bueno, gracias a ustedes y pues que sea un gran año para todos.
Durito cusqueño.